Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Una ley de paridad para tapar la amnistía. Es lo que pretende Pedro Sánchez, que busca salir de la espiral de sus tratos con el prófugo Carles Puigdemont. Para ello, el Consejo de Ministros de este martes va a desempolvar esta vieja norma, un anhelo pendiente que quedó en el olvido. El gobierno aprueba esta norma para asegurar la representación paritaria de hombres y mujeres en los centros de decisión. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intenta escapar de la atmósfera contraria a su gobierno y al PSOE para recuperar la iniciativa. Como primer paso, el Consejo de Ministros recupera la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma que decayó la pasada legislatura. Sánchez persigue sacudirse la asfixia luciendo ADN feminista en vísperas, además de la toma en consideración de la amnistía en el Congreso, a añadir a los ecos de las negociaciones con Carles Puigdemont, supervisadas por un mediador salvadoreño que Sánchez ha equiparado con las del gobierno de José María Aznar y ETA en Suiza. La tentativa de reconciliarse con la opinión pública lleva además al Ejecutivo a ultimar antes de fin de año un decreto ómnibus con la subida de las pensiones, además de medidas fiscales, la extensión de la gratuidad del transporte público o la rebaja del IVA de algunos alimentos, entre otras medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania.
El Poder Judicial cumple esta semana 5 años con el mandato caducado. El gobierno ha vuelto a decir que llamarán al Partido Popular, al que acusan de incumplir la Constitución al negarse a renovarlo. Desde Génova contestan que se sentarán a hablar cuando el PSOE se comprometa a reformar el sistema de elección de los jueces. Ante este panorama, David Casado, Bruselas insiste en la renovación de la cúpula del órgano de los jueces antes de iniciar esa reforma que piden los populares para su sistema de elección.
Un lustro es el tiempo que este lunes ha cumplido el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado. Es una de las mayores crisis de esta institución. El futuro del Poder Judicial pasa por su renovación, algo que parece estar más lejos que cerca. Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha amenazado con mantener el bloqueo si no se inicia una reforma en el sistema de elección de este Consejo.
Es un intento de controlar la acción de la justicia. Lo que queramos es garantizar exactamente lo contrario, que el órgano de gobierno de los jueces no tenga control político. Y queremos que sean los jueces los que elijan a los jueces.
Sin embargo, desde Bruselas no lo terminan de ver claro y el comisario de justicia, Didier Reynders, ha dado prioridad a la renovación. La prioridad es renovar el Consejo. Es urgente antes de iniciar la reforma de la ley, ha explicado Reynders. Todo apunta a que esta situación de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces no se va a resolver pronto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Dirección General de Tráfico inicia a las 3 de la tarde de este martes el dispositivo especial de tráfico preparado para el puente de la Constitución y la Inmaculada. Durante el puente se esperan casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. Sandra Senjo. No tenemos esa información, pero bueno, recordamos que a las 3 de la tarde es cuando se inicia ese dispositivo especial de tráfico en el que se esperan, pues lo dicho, casi 8 millones de desplazamiento de largo recorrido por carretera. Así que mucha precaución al volante a todos aquellos que van a iniciar estas vacaciones, este puente. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Estamos poniendo las calles en directo a esta hora, a las 4 y 4 de la mañana. Y comienzo, como siempre, poniendo pues una calle positiva. Uno de los momentos más especiales de nuestra infancia es cuando los Reyes Magos nos traen los juguetes que les hemos pedido. Yo ahora mismo pido a los ponedores que hagan una reflexión acerca de todos aquellos juguetes que pidieron cuando eran niños, seguro que sale un balón, una bicicleta o esa muñeca de los anuncios.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre.
Un anuncio que nos acompañaba cada Navidad, al menos cuando yo era chiquitina, forma parte de nuestra memoria sonora y seguro que igual que me ocurre a mí, pues esta melodía nos lleva a esas mañanas de Reyes en las que, a pesar de que estábamos de vacaciones, nos despertábamos al alba para abrir nuestros regalos. Y entre esos regalos nunca faltaba, pues entre otras cosas, esa muñeca tan deseada, si es lo que habíamos pedido. La empresa famosa surgió en el año 1957 cuando un grupo de empresas familiares se unieron para poder adaptar sus fábricas a un nuevo material, el plástico. Hasta entonces los juguetes eran de metal, de hojalata o de madera. ¿Y por qué os cuento esto, ponedores? Bueno, pues porque casi 6 décadas después, esta empresa alicantina sigue muy atenta a las necesidades de la sociedad y a las demandas de los más pequeños. Y hace unos meses sacaba al mercado 2 muñecos nenuco muy especiales. Uno con algunos de los rasgos físicos característicos de las personas con síndrome de Down, como los ojos achinados o la nariz pequeña, y otro con implante coclear. Este dispositivo electrónico, que lleva una parte bajo la piel y otra visible al lado de la oreja, es la esperanza para las personas sordas y está permitiendo que niños sin capacidad auditiva escuchen por primera vez la voz de sus padres y se emocionen, claro. Así reaccionaba un niño de 4 años al escuchar el primer sonido de su vida gracias a ese implante coclear. En España se estima que al menos 9.000 niños llevan un implante de estas características, un dispositivo que es la única manera que tienen de escuchar el mundo que les rodea. Laia Zamora es la directora de Juventud de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares.
Para nuestro colectivo es un gesto de la empresa privada muy a valorar. Nosotros pensamos que la visibilización es la mejor herramienta realmente para cambiar la sociedad y una manera de hacerlo es cambiar desde las familias, desde los niños más pequeños. Lógicamente, las familias con una persona con implante coclear pues se sienten representadas y pueden sentirse, especialmente los niños, como que no están solos, que existe, pueden jugar con un muñeco como ellos.
Es un avance que cambia la vida de los que lo llevan y de sus familias. El momento en el que te dicen que tu hijo es sordo tiene que ser muy duro. Sabes que existe una solución, gracias a que ya hay muchas formas de tratar de corregir ese problema, pero claro, eso no significa que no te gustaría que tu hijo pues no tuviera ningún tipo de discapacidad. Por eso la idea es que este nenuco, con este implante coclear, ayude a los padres y también a los peques a que ese trago sea menos amargo.
Que las personas que van a veces a recibir una noticia de que su hijo o su hija puede ser que tengan pérdida auditiva, que puede ser que les pongan un implante coclear, romper un poquito ese miedo que siempre se encuentran en esos sitios que a veces, lógicamente, pues al ser un centro médico pues es muy estéril y da mucho miedo, ¿no? Pero que el ser un muñeco sirva tanto para jugar como también para ayudar a pasar ese momento difícil con todas las familias.
La empresa asegura que su objetivo con esta iniciativa es que el muñeco nenuco de toda la vida, ese que, como decía al principio, ha acompañado a varias generaciones en juegos repletos de ternura, sirva ahora también para transmitir los valores de la igualdad y de la inclusión, que sirva pues para que a través del juego todos entendamos que los niños con algún problema, con alguna capacidad diferente, tienen cabida en nuestra sociedad. Esta idea, como digo, se ha materializado hace nada, unos meses, pero el proceso comenzó hace ya una década.
La primera idea pues hace ya más de 10, pero realmente ha sido más bien en los últimos 2 años en los que realmente se ha puesto esto en práctica. Además, la fabricación se ha tenido que hacer un modelo especial. Incluso se ve que por parte de Famosa han tenido que modificar pues los modelos de muñecos que tienen, como la cabeza de los nenucos, porque más o menos son todos bastante parecidos. Entonces, dependiendo de cuál hacían uno nuevo, especialmente también con el de síndrome de Down, que es la otra muñeca que también han presentado juntamente con nosotros.
Bueno, el empeño de Famosa por sacar esta línea de diversidad e inclusión al mercado ha involucrado además a uno de los 2 padres que tienen los nenuco. Tino Juan ha sido el encargado de diseñar el modelo con síndrome de Down y el del implante coclear, su padre, Agustín Juan. Él fue el creador del molde original de este muñeco hace ya más de 45 años y Tino pues ha sido el que ha hecho las modificaciones en las caritas. Ha sido su última misión porque se ha jubilado hace muy poquito tras toda una vida diseñando juguetes y haciendo felices a millones de niños. Niños de todas las condiciones y también de varias nacionalidades que hoy podrán verse reflejados en los muñecos Nenuco. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos comenzado esta hora hablando, bueno, pues de una iniciativa privada que, bueno, ayuda, ¿no?, a la diversidad de estos niños que tienen implante coclear. Pero tenemos muchas más cosas a lo largo de esta hora, hasta las 5 de la mañana, que vamos a contar a los ponedores. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Pues cuéntanos hasta las 5, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues mira, van a poder escuchar los ponedores a Marta Almarcha, que es meteoróloga del Tiempo.es, y que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a contar qué va a pasar con la tormenta solar Caníbal, que la NASA ha anunciado para este mes. Luego también tenemos a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película Invictus, que hoy está relacionada con un aniversario, y además a Jorge Alcalde, que nos va a contar pues lo importante que es el sentido del tacto, a pesar de que pues no lo valoremos demasiado.
Bueno, y no lo avanzas, pero tenemos nuestro juego del tutorial, es martes
tenemos
de tutorial.
Juego, sí.
Y entonces nada, en un ratito daremos la primera pista y hasta las 6 de la mañana, bueno, pues iremos soltando, ¿no?, extractos de un vídeo tutorial de YouTube para que los ponedores pues jueguen con nosotros y a ver si aciertan, a ver si saben qué es lo que nos están enseñando en esta ocasión. También hasta ahora vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Te lo repito, es el 662-942-605. Es a lo que nosotros llamamos las placas de los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel Ángel, soy militar. Arriba España, soy ponedor.
Buenos días, soy Diana. Vivo en Suiza y os escucho hoy desde el aeropuerto que me voy muy temprano a Estados Unidos. Feliz día.
Hola a todos. Saludos desde Puerto Rico.
Que los coches eléctricos.
Mi nombre es Luz Celeste. Escucho hace 3 años.
Bueno, resulta
y
que
soy ponedora retirada. Dios los bendiga a todos.
Hola. Buenas. Buenas noches acá en México. Buenos días allá. Saludos desde Chiapas, el señor Ricardo Moreno Solís. Me gusta su programa Poniendo la Calle, lo escucho ya hace mucho tiempo, hasta hoy me pude contactar en WhatsApp. Gracias a Carlos Moreno del Pulpo. Saludos desde Chiapas, México.
No sé si la COPE son muy largas. Y gracias por vuestro programa, porque me parece muy interesante. Un saludo desde Sevilla.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han mandado su placa. Así como recomendación, es bueno que cuando mandéis el mensaje de WhatsApp al 662-942-605 hay al menos ruido posible para escucharlo mejor. Nosotros no queremos dejar ni un solo mensaje fuera, pero ha habido el mensaje de dos ponedores. Se escuchaba de fondo muy alta la radio y se escucha pues mucho peor. Y al final hay algunos que sí que tenemos que descartarlo. Para que eso no ocurra, hay que tratar de bajar la radio, cuando vayáis a mandar el mensaje o estar, bueno, pues lo más en silencio posible. Repito el teléfono 662-942-605, ahí nos podéis dejar las placas. Si quieres que te escuchemos mañana, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, mandarnos ahí esa nota de voz, ese audio. También tenemos el 950-6006, que es nuestro teléfono del programa, es gratuito y es el que tenemos abierto, pues para que los ponedores puedan contactar con nosotros más directamente y hablar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 de la mañana, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy va a dar comienzo uno de los puentes largos que tiene el año, el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Yo sé que hay ponedores que lo van a disfrutar. Nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón, pero queremos saber tus planes. ¿Qué es lo que vas a hacer en estos días? Cuéntanoslo enseguida, te leemos en Facebook. Así llegamos a las 4:18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y estamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando un poco, bueno, pues cómo va a ser este puente de la Inmaculada y qué es lo que van a hacer los ponedores. Joaquín, por ejemplo, dice, bueno, yo, por ejemplo, no voy a trabajar, yo estoy jubilado y voy a tener comidas con amigos que ya he cerrado e incluso lo mismo me animo y hago un viaje. O Annie Fine, que dice, pues yo estoy de vacaciones, pero no os lo vais a creer, a mi mujer le toca trabajar, así que me voy a tener que fastidiar porque no voy a poder hacer mucho. Y luego, jolín, qué faena lo de María Jesús, dice, pues no os lo vais a creer, pero libro el resto de los días, sin embargo, trabajo el jueves y el sábado, así que es imposible coger puente. Libra el miércoles, el jueves no, el viernes sí, y así anda. Silvia, tú y yo nos vamos a quedar aquí, ¿no?, acompañando a los ponedores, ¿te parece?
Nos quedamos, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Me parece buena idea.
Es que además no hace bueno tampoco para irse de viaje.
Pues no, la verdad, y estar aquí tranquilas y ya al fin de tenemos para disfrutar, ¿no?
Lo pasamos así fenomenal.
Sí.
Bueno, Silvia, léeme más mensajes. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, Ángel Rubio nos dice que ellos no van a viajar, pero que van a aprovechar para poner el árbol de Navidad.
Muy
y
bien.
Celebrar también, claro, una comida familiar que hace tiempo que no la hacemos. Aparte de celebrar también nuestra Constitución, de la que estamos orgullosos, pues sí, totalmente. Luego también tenemos a Javier Aparicio, que nos saluda desde Alcudia y nos dice que bueno, que él lo que va a hacer es aprovechar para estar con la familia y que, gracias a Dios, no va a trabajar, entonces se va a ir a Alicante. O sea que, bueno, bien, va a tener ahí un puente apañado.
Sí, claro. Y no sabemos, tenemos que mirar si va a hacer bueno en Alicante, sí, o no. Como vamos a hablar con Marta, ella nos informará.
Ahora nos dirá Marta, sí. Luego también tenemos a más ponedores, muchos más ponedores que nos escriben, como por ejemplo Juan Jiménez, que dice que, bueno, buenas noches, días, tropa ponedora. Este puente lo aprovecharé para escribir las felicitaciones navideñas a mis familiares y amigos, porque yo sigo con la tradición de felicitar las Navidades de puño y letra. Pues la verdad que eso está muy bien. O luego también tenemos a María Jesús, que dice que tiene puente, lo va a aprovechar y que acudirá a Cáceres a celebrar el cumpleaños de su hija. Y luego vuelve a Badajoz a comer con sus hermanos, así que va a estar de viaje. Y luego también Jorge Navarro, que dice que bueno, que lo que va a hacer es una excursión por La Rioja.
Uh-huh.
Y nos dice que va a visitar una bodega. Varias bodegas, y nos pone varios nombres, como por ejemplo...
Hombre, la Rioja y visita una bodega, claro. Está en buen lugar.
Sí, sí, está en un buen lugar,
no
se va a hacer un tour. Sí, sí, El Ciego, Cenicero, Aro, Monasterio de San Millán de la Cogolla, bastantes sitios va a visitar, y va a beber buen vino. Y luego
muy
también, pues vea, tenemos a Isa, que nos manda una foto de su Belén, que la verdad que es precioso.
Ya lo ha montado.
Y ya lo ha montado.
Se ha adelantado al puente incluso.
Se ha adelantado al puente porque dice que en el puente le toca trabajar.
Ah, claro. Eso me ha pasado a mí, que yo ya he puesto el árbol también porque en el puente sabía que me iba a tocar trabajar y iba a ser complicado. Pero ya estaba puesta la decoración navideña en casa. Silvia, ya estoy tranquila, relajada.
Oye, qué bien, vea. ¿Y lo pusiste el fin de pasado?
Sí, lo puse el domingo. Ya está todo, ya tengo todo con lucecitas. Que me da una alegría, la verdad es una de las cosas más bonitas, el poner la decoración navideña cuando llegan estas fechas. Bueno, pues vamos a seguir leyendo a lo largo de estas dos horas los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, pero es momento de que, como lo prometido es deuda, vayamos al juego del tutorial. Los martes de tutorial, Silvia, yo cada vez me fío menos de ti.
Ya, porque lo pongo muy complicado.
Es que hay días de repente que es tan fácil que dices, ya, no puede ser eso. Y otros días que es imposible adivinar, al menos con la primera pista, que es lo que nos están enseñando a hacer.
Es
yo
que
no
es
sé
complicado.
Hoy de qué tipo de día va a ser. Pues, ¿de los fáciles o de los difíciles?
Hoy yo creo que va a ser de los difíciles, Bea.
¿Sí?
Yo creo que sí. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende y yo creo que es difícil y es más fácil de lo que parece.
Sí, luego flipamos con los ponedores. Que decimos, va a ser súper difícil. Pista número uno. Y clavan, ¿eh?
Y la clavan, es que es increíble.
Con el resultado.
Sí, sí.
Bueno, digo que volvemos al martes de tutorial. Toca aprender qué es lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Por si hay algún ponedor despistado, que nosotras nos hemos liado aquí a hablar sin más. Cuéntanos un poco en qué consiste este juego.
Pues eso, Bea, vamos a escuchar pues tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a poner la primera pista.
Vamos con ello.
Para ello lo que vamos a necesitar es un sitio donde calentar agua, hasta el punto de que hierva. Yo voy a utilizar una cocina de gas portátil. Y también vamos a necesitar enfriar más o menos la misma cantidad de agua en otro recipiente. Yo voy a hacerlo con hielos, pero podríais hacerlo directamente metiendo una botella de agua en el congelador.
Vale. ¿Agua caliente y agua fría?
Agua caliente y agua fría, sí.
¿Puede lavando algo?
Puede ser lavando algo, cocinando
algo.
Ah, cocinando algo, sí. También podría ser... Pero...
no sabemos.
Es que pueden ser muchas cosas, sí, es verdad.
Yo de verdad. Yo no sé lo que nos está enseñando el tutorial y alucinamos aquí con Silvia y sí, con los vídeos que decidí utilizar para este juego. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer
está
los ponedores
complicado.
Si creen que ya saben qué es lo que vamos a hacer?
Pues bueno, vea, esta es la primera pista. Igual es verdad que aún es un poco pronto para pues que sepan lo que está haciendo el tutorial, pero bueno, lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
Perfecto, pues nada, lo dejamos apuntado, 662-942-605. Si sabes qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de esta semana, mándanos ahí la solución con una nota de voz, no un mensaje de texto, una nota de voz, un audio. Claro, si lo adivinas con la primera pista, di pista 1 y la solución. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Luego en un ratito damos la segunda pista, ¿vale?
Perfecto.
Y ahora a las 4:24, momento de que conozcamos la previsión del tiempo, hablamos con Marta Almarcha, que es meteoróloga del tiempo.es, y con ella vamos a saber lo que nos espera los próximos días y también conoceremos pues algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan interesantes. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues esta semana tendremos un nuevo desfile de borrascas coincidiendo con el puente de diciembre. Este martes será una jornada más estable, pero también más fría. Amanecemos con heladas en amplias zonas del interior norte peninsular y la jornada será en general estable, aunque al final de la tarde, cuando se aproxime una borrasca al suroeste peninsular, las lluvias comenzarán a llegar al oeste de Andalucía, en Extremadura y también al oeste de Castilla y León. Y durante la madrugada, aunque la borrasca se vaya debilitando, podrían llegar lluvias a la zona centro. En cuanto a las temperaturas, este martes será una jornada fría, máximas de 6 grados, por ejemplo, en Burgos, 8 en Madrid, 10 grados en Cáceres, 12 en Zaragoza o hasta 14 grados en Córdoba. El miércoles será una jornada más estable y con ascenso térmico, pero al final del día llegará un nuevo frente a Galicia. Entre el jueves y el viernes, ese frente irá recorriendo la península con lluvias que serán generalizadas y también localmente pueden ser persistentes. Y además el viernes podría formarse una borrasca que dejaría tormentas en Cataluña y Baleares. Sin embargo, esperamos un fin de semana mucho más estable y con aumento de las temperaturas. No hará ni tanto frío de día ni de noche.
Acabamos de comenzar lo que conocemos como invierno meteorológico. ¿Qué resumen podemos hacer del recién terminado otoño?
Pues recién estrenado el invierno meteorológico, que engloba diciembre, enero y febrero, hacemos resumen de cómo ha sido el último otoño. Y lo podemos resumir como un otoño bochornoso. Ha sido extremadamente cálido y también húmedo. Analizados todos los datos, hemos tenido temperaturas por encima de la media en todo el país, pero ha sido el más cálido desde que tenemos registros en el cuadrante noroeste peninsular, también en zonas del Ebro y en Canarias. La mayor anomalía se ha dado en Vitoria, con 3 grados por encima de la media. En cuanto a las lluvias, el otoño ha sido muy lluvioso en amplias zonas de la vertiente atlántica peninsular y, sin embargo, ha sido seco en el este del país, Canarias e incluso en el Cantábrico. Por ejemplo, en la ciudad de Málaga apenas se han acumulado 28 litros por metro cuadrado durante todo el otoño.
Otra cuestión, Marta, la NASA advierte una tormenta solar caníbal en diciembre va a afectar a todas las comunicaciones. Cuéntanos.
La NASA ha advertido que durante estos últimos días se ha producido una serie de llamaradas solares que podrían culminar en una potente tormenta solar. La propia agencia ha calificado esta tormenta como caníbal por la potente actividad que puede generar y el impacto del plasma solar en la Tierra. De esta manera, los impactos se podrían traducir en fallos y problemas en las comunicaciones terrestres, así como en la radio y en las señales GPS. Pero no hay que asustarse porque esas tormentas no representan ningún tipo de peligro para la salud humana. Y lo que sí que estamos viendo ya con esa actividad solar son algunas auroras que se producen por el impacto del plasma solar en el campo magnético terrestre.
Marta, continuemos con curiosidades. Los expertos prevén un gran agujero de la capa de ozono en diciembre. ¿Qué significa esto?
Pues sí, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida es un fenómeno que en condiciones normales comienza a formarse a mediados de agosto y a cerrarse hacia finales de noviembre, cuando aumenta la temperatura en la estratosfera. Sin embargo, este 2023 el agujero tuvo un comienzo inusual, con un aumento más temprano y con una extensión más grande de lo habitual, y es que a finales de octubre volvió a aumentar su tamaño. Desde 2020, los últimos 3 años, se han ido cerrando mucho más tarde de lo habitual, entre mediados y finales de diciembre. Esto se debe a unas temperaturas por debajo de la media en la estratosfera y a un fuerte vórtice polar que ha perdurado hasta diciembre. El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus sigue de cerca su evolución y las posibles causas, dada la importancia para la vida y la salud de la capa de ozono que sirve, por ejemplo, de filtro de la radiación ultravioleta.
Pues muchísimas gracias, Marta. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Y nada, en un momentito vamos a seguir leyendo también los mensajes de nuestros ponedores, que ya saben cómo se presenta este puente del mes de diciembre.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan juntas. El que me enseñó a besar.
Bueno, yo en parte tengo... A mí me encanta que los ponedores disfruten, lo pasen bien, pero también me anima mucho saber que se van a quedar algunos poniendo las calles, como nosotros. Nos han escrito José para decir, vamos a ver, vea, qué puente ni qué puenta. Ya hablamos como las madres. Yo mañana descargo el camión en Mercadona, yogures, voy a Persan a cargar detergente para Francia, en Faverny, y después cargar, pues no sé todavía dónde, y luego para Sevilla. O sea, que tú imagínate el pedazo de puente que voy a tener. O Manolo, que dice, pues yo soy de recogida de residuos sólidos urbanos. Con eso ya te lo he dicho todo. Sin embargo, Rosa Ortiz dice, bueno, pues en casa sí, vamos a poner el árbol, daremos algún un paseo por el mercadillo navideño de la Plaza del Pilar para comprar algún regalo y poco más. Vamos a tratar de descansar, qué importante es también quedarse en casa tranquilito y descansando.
Pues sí, totalmente, Bea. También tenemos a Yuenta García, que dice que estos días van a ir sus hijos a hacerles compañía y les hacemos las comidas típicas de aquí. Al mismo tiempo montamos el árbol y el Belén. Saludos desde Picassent, Lola y Boro. Luego también tenemos a Isabel Frasele, que yo creo es italiana, que dice que este fin de semana estará como voluntaria en la carrera de montaña Anaga K42 en Tenerife. Una carrera dura pero preciosa, según los corredores.
Muy bien. No la conocí. Mira, Leonor Yecla dice, pues yo soy taxista, haré de todo, también voy a trabajar, por ejemplo, y me voy a ir a celebrar mi cumple a mi pueblo, a Yecla, de Yeltes, en Salamanca. Dice, tendré una cena familiar, excursión al Pozo de los Humos, cerveza, chorizo... Vamos, que Leonor se está relamiendo ya.
Qué bueno. También Flora, Flora se va a ir a su casita de la playa a descansar. Dice que el tiempo está muy bien y es lo que tiene vivir en Fuerteventura. Pues sí, qué a gusto.
Claro, qué maravilla. Allí seguro que está fenomenal.
Totalmente. Alicia, sin en cambio, sí. Muy bien, Silvia. En cambio, o sea, por la cara.
O sin embargo,
claro, sin embargo, en cambio, dice que va a viajar el primer festivo y el segundo lo pasará en casa preparando, pues eso, los adornos navideños y comiendo en familia, que hace mucho que no se reúnen todos. Feliz puente para todos. Y luego también tenemos a Frankie, que dice: martes, último día de trabajo hasta el lunes, hay ganas. Me quedaré por Vitoria, tranquilo, descansando, paseando y a mi aire. Ya en Navidad, que tengo vacaciones, pues ya nos iremos a disfrutar y a ver a la familia al pueblo. Mientras tanto, tranquilidad.
Bueno, pues hay planazos, la gente va a estar tranquila, la gente va a estar bien y algunos van a tener planes muy buenos, interesantes. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es proponer, por ejemplo, gracias a Jerónimo José Martín, una película que, bueno, pues puede ser genial para verla en estos días. Vamos a adentrarnos en el cine con otros ojos.
Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le enterraron ahí.
Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Ya está aquí, embarrado con camiseta verde y pantalón blanco de rugby, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no tirar nunca la toalla, pase lo que pase.
Aquí estamos, dando el callo. ¿Por qué nos traes hoy Invictus de Clint Eastwood?
Pues porque tal día como hoy, de hace 10 años, el 5 de diciembre del 2013, falleció con 95 años en Johannesburgo, Sudáfrica, Nelson Mandela, al que esta película rinde un homenaje enormemente emotivo. Nacido en 1918 en Betso, Cabo Oriental, Rolihlahla Mandela, que así se llamaba, conocido entre los suyos como Madiba, de la etnia Xhosa, estudió en tres universidades de Sudáfrica y en la de Londres, antes de convertirse en un famoso abogado, político, filántropo, escritor y sobre todo el principal activista contra el régimen segregacionista del apartheid, desde el comunista Congreso Nacional Africano que llegó a presidir. Tras pasar 27 años en prisión, en diversos periodos, presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999, de modo que se convirtió en el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo sudafricano y el primero elegido por sufragio universal. Por su lucha contra el racismo, la pobreza y la desigualdad social, y sus esfuerzos en favor de la reconciliación social de su país, recibió numerosos premios, entre otros el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y un poco más tarde el Nobel de la Paz. Por otra parte, con esta película Clint Eastwood volvió a dejar sus relatos, la mayoría de ellos ambientados en Estados Unidos, Sin Perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino, y afrontó de nuevo la gran historia.
Jero, recuérdanos el argumento de Invictus.
Pues mira, el guión del sudafricano Anthony Peckham, que ya había escrito, por ejemplo, Ni una palabra o una de las versiones de Sherlock Holmes, se basa en el libro El factor humano, Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación, del londinense John Carlin. En 1990 liberan por fin a Nelson Mandela, que lo interpreta Morgan Freeman, y en 1994 es elegido presidente de Sudáfrica. Como es lógico, por el resentimiento mutuo generado por el apartheid, que fue enormemente cruel por los dos lados, sobre todo por uno, claro. No le resulta fácil ser el presidente de todos, que es lo que él pretende, blancos y negros. Por ejemplo, muchos identifican como símbolo del apartheid al equipo nacional de rugby, los llamados Springboks, compuesto en su totalidad en ese momento por blancos, y piden un cambio de uniforme y de simbología. Con cálculo político y comprensión humana que solo sobraba a Mandela, pues comprende que esos cambios ofenderían a todo el sector afrikaner del país. Así que decide oponerse a ellos y apoyar con todas sus fuerzas al equipo, que está pasando además un momento, digamos, crítico, durante el Campeonato Mundial de 1995, que se celebra precisamente en Sudáfrica, que es el país anfitrión. Y para lograrlo, Mandela tiene la ocurrencia, que se mostró eficacísima, de pedir ayuda al capitán del equipo, que era un tipo muy carismático llamado François Pinard, que lo interpreta Matt Damon.
Por cierto, Jero, ¿de dónde viene el título Invictus?
Bueno, Invictus es una palabra latina que significa invicto, es decir, que nunca ha sido vencido. También es el nombre de un breve poema escrito en 1875 por el poeta británico William Ernest Henley, cuando estaba en el hospital preparándose nada menos que para que le amputaran un pie. Y entonces Nelson Mandela lo conocía y lo recitaba a menudo. Fuera de la noche que me cubre, dice, por ejemplo, ese poema, negra como un pozo, agradezco a Dios por mi alma invencible. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Una pregunta, ¿qué tal fue recibida la película?
Pues funcionó bien en taquilla, porque costó unos 50 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 122. En general, la crítica la elogió por sus magníficas interpretaciones, por su potente banda sonora, muy mestiza con ritmos africanos, su optimismo, que muchos definieron como capriano, lo cual es sorprendente siendo Clint Eastwood el director, y su compromiso, por supuesto, contra el racismo y en favor del diálogo que encarnaba Nelson Mandela. Pero la mayoría de los expertos la pusieron por debajo de Gran Torino, la anterior película de Clint Eastwood, pero es que, claro, Gran Torino es una grandísima película. Hoy día en Rotten Tomatoes son positivas el 76% de las 245 reseñas que han seleccionado, que otorgan a Invictus una nota media 6,6 sobre 10. A mí me parece baja. Yo le subiría un 7, incluso un 7,5. Me gustaría volver a verla para ajustarlo eso. En cuanto a los premios, no ganó ninguno relevante, pero fue candidata a los Oscars y a los Globos de Oro 2009 a Mejor Actor Morgan Freeman y Actor de Reparto Matt Damon, y también al Globo de Oro al Mejor Director.
Vamos ya a conocer más sobre los actores. ¿Cómo fue la elección de Morgan Freeman como protagonista?
Bueno, Morgan Freeman estuvo desde el principio en el proyecto, porque él y su socia, la productora Lori McCreary, llevaban años preparando una película sobre Nelson Mandela. Inicialmente intentaron adaptar su biografía, que se titula El largo camino hacia la libertad, pero lo dejaron porque ese caso abarcaba 6 décadas y era más apropiado para una serie o una miniserie que para una película. Y después descubrieron el libro de Carlin, con el que McCreary se reunió en su casa de Barcelona para ver cómo transformar su obra en guión. Después viajaron a Sudáfrica los dos, el actor y la productora, para pedir la bendición de Mandela, que les confirmó que siempre había dicho, lo había dicho en público varias veces, que solo Morgan Freeman podía interpretarlo. O sea que se hicieron muy amigos Mandela y el veterano actor, que claro, para prepararse vi un montón de vídeos para imitar su acento, su forma de hablar. Quería evitar, decía Morgan Freeman, actuar como él. Necesitaba ser él, y ese fue el mayor reto. Cuando conoces a Mandela sabes que estás en presencia de lo excepcional, de algo que simplemente emana de él, impulsa a la gente a ser mejor persona. Esa es su vocación en la vida. Algunos lo llaman la magia de Madiba, y la magia no se puede explicar. Está muy bien esto como preparación del personaje. Y por cierto, Morgan Freeman es zurdo, de modo que tuvo que aprender a escribir con la mano derecha, al igual que lo hacía Mandela.
Y luego entraron en el proyecto otros actores como Matt Damon.
Sí, así es. Matt Damon fue elegido como el capitán del equipo, François Pinard, a pesar de ser mucho más pequeñito que él y que los demás miembros de los Springboks, que son unos armarios todos, ¿no? Según Damon, es divertida la anécdota, al llegar a su casa, Pinard abrió la puerta y se miraron fijamente. Entonces, ante la obvia diferencia física, Damon, que es un tío, todo el mundo que me lo ha contado, siempre me dicen que es un tío muy rápido y que es un gran anfitrión. Dice que rompió el hielo diciendo, en cámara parezco mucho más grande. Pinard afirma que le impresionó al actor. Dice, es un gran tipo. Me llamó la atención su humildad y su sentido del humor. Quería aprender todo sobre mí, mi filosofía como capitán y lo que en 1995 significó para nosotros, ¿no? Claro, fue un año clave también en la historia de Sudáfrica, ¿no? Nos hemos divertido mucho. Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood y Jocelyn Reeves, fue elegido como el apertura Joel Strankis, que tuvo una intervención fundamental, sobre todo de drop goal, en el partido de 1995. Él, Damon y el resto del reparto recibieron entrenamiento intensivo por parte de Chester Williams, que era el primer jugador de color convocado por los Springboks precisamente para el Campeonato Mundial de 1995.
Jero, ¿alguna otra anécdota que nos puedas contar del rodaje?
Bueno, comenzó en marzo del 2009 en Ciudad del Cabo, se completó en mayo de 2009, 2 meses después. Ya sabes que Clint Eastwood es famoso por rodar solo una toma para terminar antes de lo previsto, rueda muy poco siempre. Y Clint Eastwood, eso hizo el primer día del rodaje, Matt Damon rodó una escena y él dijo, vale, y ya está. Y Matt Damon dijo, hombre, quizá dame otra oportunidad. Y le respondió Clint Eastwood, que claro, viendo la imagen, ¿por qué? ¿Quieres hacernos perder el tiempo a todos? O sea, que es como es Clint Eastwood en las películas y sus personajes, ¿no? La celda que visita el equipo de rugby de Sudáfrica fue la misma que Mandela ocupó durante 18 años de todos los que estuvo. Estuvo más en la cárcel, pero en esa cárcel en concreto de 18 años. Y todos los partidos del Campeonato del Mundo de Rugby que se recrean se rodaron en la misma sede real de 1995, que es el Ellis Park Stadium de Johannesburgo. El diseñador de producción, James J. Murakami, realizó una investigación muy exhaustiva para arreglar el estadio de modo que recuperara su aspecto original, incluida la señalización de la época. Después usaron efectos digitales para completar esos cambios y también para multiplicar hasta 62.000 aficionados los solo 2.000 extras que estaban en las gradas. O sea, ahí haces con programas de duplicación, que es lo que se hace desde hace años para hacer grandes multitudes. Las escenas exteriores de la casa de Nelson Mandela se realizaron en la propia residencia real de Mandela en Johannesburgo, y las escenas interiores se rodaron en una casa de Ciudad del Cabo. Y luego la oficina del presidente fue filmada también en las oficinas de Union Buildings, que es donde está la sede de gobierno de Pretoria, y fue la primera vez que se filmó una película dentro de esas oficinas.
Y ya para ir terminando, dinos algo de la banda sonora de Invictus.
Pues sus autores fueron dos estadounidenses, Kyle Eastwood y Michael Stevens. Kyle es el hijo mayor de Clint Eastwood y la modelo Maggie Johnson, o sea, es hermanastro del actor. Y nació en Los Ángeles en 1968, ha publicado 9 álbumes como cantante y ha participado en las bandas sonoras de películas como A Propósito de Henry, Mystic River, Million Dollar Baby, Banderas de Nuestros Padres, Cartas de Iwo Jima, Gran Torino. Las dos últimas en colaboración con este amigo suyo, Michael Stevens, que también fue fichado aquí. Ya se ve que Clint Eastwood tira de su familia y lo hace muy bien, porque él es también un gran compositor de bandas sonoras, el propio Clint Eastwood, ¿no? Sus temas originales aquí se completaron con el himno nacional sudafricano, que tiene una parte en idioma africano y otra en afrikaner, y con una docena de canciones locales interpretadas en concreto por Yolandi Norchi, Overton y sobre todo el Soweto String Quartet, que parece ser que era la banda favorita de Nelson Mandela.
Bueno, Jero, pues ahora sí que sí, vamos a seguir la semana que viene contigo. Muchas gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me voy a duchar y a prepararme para mi siguiente partido de rugby, nada menos que contra la selección de Nueva Zelanda, los temidos All Blacks. A los que, por cierto, no les gusta nada esta película, pues ellos fueron los perdedores de aquella mítica final de 1995, perdedores que han repetido este año, porque también la final de este año, del 2023, vaya, fue de nuevo contra los Springboks sudafricanos y perdieron también los All Blacks. Según su versión, la de los neozelandeses, en 1995 perdieron por culpa de una misteriosa intoxicación alimentaria que sufrieron. Pero esa es otra historia y te la contaré otro día.
Así es, bueno, al perder ayudaron a cambiar la historia, ¿eh? ¿Y de qué manera? Adiós, cuídate.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Vamos conociendo relatos de los rehenes que van liberando los terroristas de Hamas, que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente, como Hila Rotem, que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, porque los terroristas no les dejaban hablar.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saturday night, far away on the other side.
Así llegamos a las 4:49 de la mañana, un día en el que los ponedores nos están contando en Facebook cómo van a pasar este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Virginia, por ejemplo, dice que descansando y con la familia, y que sí, que también, bueno, pues decorando un poco. Y Taipan dice, bueno, si tengo algunos días los voy a pasar acabando de coger las olivas, que todavía me queda, o sea que en parte, bueno, pues lo va a dedicar a trabajar. Y también es un martes, 5 de diciembre, martes de tutorial en el que estamos aprendiendo en este programa a hacer algo. Y lo hacemos de la mano de Silvia. Silvia, cuéntanos.
¿Qué tal, Bea? Pues
creo, bueno, que toca la segunda pista, ¿no?
Toca la segunda pista. Te cuento además que está habiendo muchísima participación. El WhatsApp está a tope.
Sí, tenemos muchos mensajes.
Sí, un montón de notas de voz.
Todavía andan perdidos, ¿a que sí?
Pues un poquito perdidos andan, sí. Pero hay alguna avispa por ahí también. Hay de todo. Pero bueno, vamos a ponerla.
Alguno que se haya acercado ya. Sí. Tú ya estás, mira, ya estás revenida. Me encanta Silvia porque se la nota en la cara. Hay alguno, no sé si habrá acertado o no, pero seguro que se ha acercado y tú ya estás de los pelos.
Y digo, ahora con la segunda pista más.
Pues venga.
Pero bueno. Vale, vamos a escucharla.
Venga.
Y cuanto mayor diferencia de temperatura tengamos, mejor, más efecto hará. Eso significa que tenemos que calentar el agua lo máximo posible y también la otra enfriarla al máximo. Y esto es importante porque hay que hacer el cambio rápido. Bueno, ahora lo que hay que hacer es echarla. Lo mejor es echarla desde arriba y aprovechar la caída para que caliente toda la zona. Ya que no solo tiene que calentarse ese punto, sino también un poco lo de alrededor.
La deja caer.
Sí.
Las dos. Con diferencia de temperatura.
Las dos, sí. Y
bueno,
y claro, algunos dirán, o sea, cuece el agua para dejarla caer luego, o sea, no.
Bueno, yo y para quitar algunas manchas tienes que andar también así con el tema de la temperatura, sí, porque si no, no hay forma de que salga. Hay que recordar a los ponedores qué es lo que tienen que hacer si quieren participar.
Pues nada, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Perfecto, pues nada, nosotros dejamos tiempo a los ponedores para que manden esas notas de voz al WhatsApp, si saben ya con la pista 2 qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial, y ahora nos metemos en el mundo de la ciencia. Uno de los sentidos más desconocidos del cuerpo humano es el del tacto, y resulta que un grupo de científicos españoles ha logrado desentrañar alguno de sus misterios. Os propongo que ahondemos en el tema de la mano de Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué es tan desconocido el tacto?
Muy buenos días, Bea. Bueno, es desconocido entre otras cosas porque lleva poco tiempo estudiándose. No lleva poco tiempo valorándose. El tacto ya formaba parte de pues las grandes bases de la medicina china tradicional, por ejemplo, hace miles de años, ¿no? Los médicos tenían que saber tocar, palpar a los pacientes. Se sabía de su importancia, pero científicamente, cómo funciona el tacto no se ha estudiado hasta hace muy poquito. Y se ha descubierto que es complejísimo. Tenemos miles de sensores en nuestra piel que hacen funciones mágicas, como poder detectar presiones infinitesimales. Bueno, nosotros, si se nos posa un mosquito en la piel, que apenas pesa nada, lo detectamos. O variaciones de temperatura que está en milésimas de grado, que somos capaces de detectar, gracias a unos motorreceptores, que es como se llaman, estos sensores que hay centenares de ellos por cada centímetro cuadrado de piel, y que es muy complicado. Es una red muy difícil de desentrañar. Por eso todavía sigue siendo un gran misterio realmente cómo funciona el tacto humano.
Bueno, Jorge, pues cuéntanos qué se ha descubierto ahora.
Estos científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han utilizado ratones de laboratorio para investigar lo que hasta ahora era un misterio de nuestro tacto. Sabemos desde hace mucho tiempo que lo que tocamos con la mano derecha lo procesa la parte izquierda del cerebro. Y lo que tocamos con la mano izquierda, al revés, la parte derecha. Pero había ciertos misterios de cómo funciona cuando tocamos algo en el centro, ¿no? Si nos tocamos entre las cejas, por ejemplo, ¿dónde se procesa eso? O si cambiamos un objeto de una mano a otra. En nuestro cerebro no hay un salto. No hay un momento en que, como una especie de la televisión que se apaga un rato y se vuelve a encender, sino que es todo continuo. ¿Por qué ocurre eso? Y lo que han descubierto los científicos tocando bigotes de los ratones, que los tienen a la derecha y a la izquierda, viendo cómo reacciona su cerebro en tiempo real y acercando la sensación del bigotillo cada vez más al centro, es que existen unas miríadas, centenares de miles de axones, de conexiones entre las neuronas, justo en el medio del cerebro, entre los dos hemisferios, que se conectan exactamente cuando se produce este cambio entre la derecha y la izquierda de nuestra percepción táctil. Y además que tienen cierta función de espejo. Los que se conectan a un lado se desconectan del otro, hay tanto conexión como inhibición de la función táctil para que al final todo esto ocurra pues como en una película, que no hay un fotograma en medio que se salta, sino que todo ese continuo nos permite tener una experiencia global del tacto y poder determinar, por ejemplo, una temperatura en la mano derecha y una diferente en la mano izquierda y ser capaces de procesarlo.
¿Y qué es lo que puede aportar esta investigación?
Primero, conocer mejor cómo funciona nuestro tacto, que como decíamos al principio, sigue siendo un misterio. Después, ayudarnos a entender cómo ocurren algunas enfermedades que hacen que las personas pierdan parte del sentido del tacto, o incluso a veces completamente el sentido del tacto. Lo cual es bastante estremecedor, porque imagínate, Bea, lo que supone no tener sensación táctil, no poder acariciar y notar que estás acariciando, o que te acaricien y notarlo. Y por supuesto, poner la mano en el fuego y no darte cuenta que te estás quemando y perder la mano porque no eres consciente de que se está produciendo un daño en tu piel. Hay enfermedades que generan este fallo de la sensación táctil y podría ser interesante descubrir por qué, y esta investigación nos ayudaría. Y luego, en tercer lugar, avanzar un poquito más en lo que se supone que puede ser, quizás, en el futuro, el tacto artificial, que es algo que está ahí en el futuro de la ciencia.
Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué otros misterios encierra este sentido?
Muchísimos. No sabemos muy bien cómo somos capaces de diferenciar percepciones tan chiquititas como eso, el ala de un mosquito que te roza. Y sin embargo hay otras más grandes que te terminas acostumbrando. Por ejemplo, si tú te coges la punta del dedo y te pellizcas, al poco tiempo dejas de sentir dolor. Eso es mucho más grave que un mosquito que se te ha posado encima, ¿no? Es decir, ¿cómo nos acostumbramos a las posturas incómodas, al roce de la ropa? Ahora mismo, salvo que tú lo pienses, ahora ya que lo he dicho, pues todos nos hemos hecho conscientes y a lo mejor empezamos a notar el cuello de la camisa o lo que llevemos puesto. Pero en la vida diaria llevamos un montón de cosas encima que no somos conscientes de ellas. ¿Cómo hace el cuerpo para no estar sintiendo todo? Si sintiésemos todo, sería una vida horrible. Sentiríamos simplemente el peso de la atmósfera sobre nuestro pelo y eso no sería insoportable. Entonces, ¿cuál es esa capacidad que tiene el tacto de generar, por un lado, percepciones súper sutiles y, por otro, inhibirse cuando no la necesitamos? Y otro gran misterio es qué relación hay entre el tacto, el dolor y la temperatura. O incluso el tacto en la lengua, lo que llamamos gusto. Cuando consumimos algo picante, ¿qué sensación se está produciendo? ¿Es calor? ¿Es dolor? ¿Es las dos cosas a la vez? ¿Es ninguna de las dos? Y no sabemos definirlo muy bien, porque el picante, si lo piensas bien, puede ser que te esté doliendo la lengua, la garganta, o al contrario, que sientes como un calor, o algo muy raro. Todavía hay muchos misterios en el mundo del tacto por resolver.
Desde luego, y a mí me genera, por ejemplo, muchísima curiosidad si podremos reproducirlo artificialmente alguna vez.
Sí, fíjate que ese es uno de los objetivos que tiene la ciencia y ya se está haciendo. Ya hay algunos que se llaman guantes hápticos, son guantes que simulan la sensación táctil. Incluso algunos videojuegos ya se venden con un guantecito que tú, bueno, pues tienes un poco de calor, te pincha y tú lo notas. Todavía es muy pedestre, ¿no? No está muy desarrollado. Se consigue ya, por ejemplo, que haya guantes hápticos para que un médico sea capaz de operar a distancia, a miles de kilómetros de distancia, y tenga ciertas sensaciones en las manos de que está tocando la piel o el tejido del paciente, que cuando mete el bisturí note la presión exacta de ese cuerpo, que no es igual en todos los seres humanos y por tanto hay que detectarlo muy bien. El futuro es generar guantes o sensores que simulen lo más posible el sentido del tacto, igual que hay sensores que simulan de alguna manera el sentido del olfato. Se utilizan, por ejemplo, para los enólogos, ¿no? Para detectar volátiles en el vino. Y quizá en el futuro haya también sensores que simulen el sentido de la vista, que puedan ser implantados a las personas ciegas para que recuperen la vista. Pero posiblemente de todos estos, dicen los científicos, el más difícil sería simular el sentido del tacto, porque es el más complejo de los que tenemos los seres humanos.
Jorge, tú sí que tienes siempre mucho tacto con todos los temas que tratamos. Gracias de verdad y hasta la próxima semana.
Pasa muy buen día. Hasta otra, ha sido un placer.
Pues estamos contigo poniendo las calles en este martes, es 5 de diciembre del año 2023 y en este día vamos a hablar con Alejandra Salinas, la directora de la Fundación Contemplar, pero esto será la próxima hora. Antes, Juan Andrés Ruber nos va a actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Son las 5, las 4.